Y a las 4 de la tarde, 18 minutos antes del personaje del día, yo creo que es importante, Orlando Villar, con las buenas tardes, contarles a la gente cómo está el plan Éxodo, las diferentes rutas por donde está saliendo la gente a encontrarse con sus familiares, con la gente que está lista Semana Santa.
Sí, Alexandra, y es un día clave para este plan Éxodo, porque muchas personas tienen programado su viaje para la tarde de hoy. Unos que saldrán sobre las 5 o 6 de la tarde, porque es horario de oficina, pero también muchos otros que dejaron salir más temprano, sobre el mediodía, y emprendieron su viaje, por lo que las principales salidas en las principales ciudades del país pues tienen una alta congestión vehicular a esta hora. Pues María Emma Jiménez, ¡bravo!, nuestra periodista. No, quienes no saben por qué aplaudes, porque la confundimos a veces con
María. ¿La confundimos?
Emma,
no, hables en plural, sí, amigo.
Tú también la has confundido, amigo.
Señor, yo siempre soy la que te he corregido.
Te pido el bar, amiga.
Pues, María Emma Jiménez.
María Emma, cuéntenos qué dicen las autoridades, cómo están las vías del país hasta ahora.
Alexandro y Orlando, un saludo para ustedes y para la audiencia de La Luciérnaga. Yo les cuento que para esta hora del día hay noticias positivas, pues tanto el Invías como la agencia, como la ANI, nos han reportado que no hay novedades en este momento en las vías del país, es decir, que el tráfico está fluyendo con normalidad. Sin embargo, la ANI nos confirmó que hay mayor flujo vehicular en el tercer carril de la vía Bogotá-Girardot, así como en la vía Bogotá-Villavicencio. Por otra parte, el Invías nos confirmó que dentro de pocos minutos se va a presentar un cierre preventivo en la vía Alto de la Línea, debido a que se va a movilizar, por fin, la mula que hace unos días se había accidentado en este sector del país. Por otra parte, les comento que hasta el momento hay operación normal en los 64 aeropuertos del país. Se presenta hasta el día de hoy 875 mil pasajeros, es decir, que ha habido un incremento. De hecho, para el día de hoy se espera que se movilicen 172 mil pasajeros, tanto a nivel al interior del país como al exterior. Esto significará para el día de hoy, con respecto al año pasado, un incremento del 3,8%. Por otra parte, la Dirección de Tránsito y Transporte nos confirmó que en los últimos días han fallecido 36 personas, lamentablemente, en accidentes de tránsito, y se han movilizado 5 millones de personas en las vías del país.
Muy bien, María Emma Jiménez, pues gracias por esta información y la tendremos durante el programa porque la gente quiere saber cuáles son las rutas.
Sí, Alexandra, estaremos contándoles el minuto a minuto las novedades que ocurran en las principales vías del país y por supuesto que lo acompañaremos en esta salida hacia sus destinos, Alexandra.
Bueno, y ahora sí, personaje del día, don Orlando Villar.
Personaje del día, Alexandra, con el presidente Gustavo Petro. El tema del día y es la declaratoria de emergencia económica y emergencia sanitaria que anunció el presidente Gustavo Petro en la noche de ayer. Una información además que es bastante confusa porque todavía no se han conocido, Alexandra, los decretos de emisión o que ordenan esta emergencia y por lo tanto no se conocen los alcances de la misma. El presidente Gustavo Petro señaló que hay unos brotes que no se controlaron de manera adecuada en el departamento de Tolima, pero además dio unas explicaciones, Alexandra, que durante todo el día hemos hablado con los epidemiólogos, con los expertos, sobre qué quería decir el presidente de que el virus o el mosquito
que produce la fiebre amarilla,
que transmite el vector, pues se sube o se monta a los carros como si tuviera conciencia y se sube a los vehículos de los viajeros y llega a Bogotá entonces y a otras ciudades. Lo que han explicado epidemiólogos y el secretario de Salud de Bogotá, Bernot, es que el vector no sobrevive en las bajas temperaturas. Y que si bien hay altas temperaturas que se han presentado, que lo decía también el presidente Gustavo Petro, como en zonas, por ejemplo, del eje cafetero, eso no quiere decir pues que el país o las regiones endémicas hayan aumentado considerablemente y haya un riesgo muy grande como para declarar esa alerta. En este momento, Alexandra, hay alrededor de unos 70 casos comprobados de esa fiebre amarilla. Hay lamentablemente unas 40 personas que han muerto a causa, y lo más importante pues es el programa de vacunación, programa que tanto el alcalde Carlos Fernando Galán dice que en Bogotá se está aplicando a los viajeros, a los migrantes, no porque aquí exista el riesgo, pero se viene aplicando, como también lo ha hecho la gobernadora del Tolima, que ha salido a decirle al presidente Gustavo Petro que no mienta, que no es cierto que no se movilizaron los equipos, y que él mismo, como lo hemos conocido además en videos que hemos publicado aquí en Caracol Radio, en noviembre del año pasado, el presidente Gustavo Petro hablaba de que se había controlado de manera preventiva esa enfermedad. Pues le piden al presidente que primero emita o se conozcan cuáles serían esos decretos, pero además viene aquí, Alexandra, una duda también que no lo han explicado constitucionalistas en Caracol Radio, y es que usted declara emergencia económica y social o declara una emergencia sanitaria, pero no se pueden declarar.
Sí, las dos.
Paralelamente las dos, porque son dos figuras. Y también se advierte ese uso excesivo que pareciera hacer el presidente Gustavo Petro de esta herramienta. Mire, en su momento el expresidente Iván Duque la utilizó para la pandemia del COVID-19. El expresidente Juan Manuel Santos, por ejemplo, lo hizo cuando la tragedia de Mocoa, que sin duda hizo y se requirió de una movilización importante de ayudas, de recursos, de dineros para atender a la población afectada. Pero aquí se declaró entonces la de La Guajira. Hasta el momento, eso como resultado, pues tiene abiertos unos procesos en materia de corrupción. Se declaró la conmoción interior en el Catatumbo, que contábamos cumplió los 3 meses sin mayores resultados y con 65,000 desplazados al día de hoy todavía. Y se declara esta, ¿con qué objetivo? ¿Con qué razón? Se le pregunta al presidente Petro, o si es que están tan mal de caja que quieren movilizar también por ahí recursos para la nación.
Es que además sanitaria y económica, y justo en Semana Santa, donde no hay mucha gente. Oiga, presidente, quiero preguntarle, ¿qué tan necesario es declarar esa emergencia sanitaria y económica para atender la crisis por la fiebre amarilla?
Muy buenas tardes.
¿Cómo le va, presidente?
Les habla su doblemente presidente, querida Alexandra.
Sí, señor.
Sobra
doble presidente es porque es del...
Claro que yo soy el presidente de Colombia y también soy el de la CELAC.
Ah, muy importante, sí, señor.
Soy ese líder mundial que el mundo necesitaba y también soy quizás el último Aureliano Buendía.
No, pues hasta ya de pronto, presidente.
Pero ahora también me estoy dando cuenta que soy epidemiólogo.
Usted es todo, ¿no?
Exacto.
Es astrónomo,
está un poquito de asesoría.
Hoy ahí yo fui el que...
Es abogado, usted hace de todo.
Gracias a este gobierno, que la prensa no lo dice, pero yo, en compañía de el gobierno y la salud, frenamos esa epidemia el año pasado.
Usted logró frenarla.
Pasaron cositas y de pronto otra vez se disparó, pero pues si se dispara el dólar.
Había controlado.
Si se dispara el dólar, pues que no dispararse nuevamente una epidemia.
Claro.
Pero se necesita decretar las emergencias sanitarias y ambientales para atender la crisis generada por ese tal mosquito, esa mosquita muerta, hembra llamada Aedes aegypti. Que suena.
Sí, así suena.
Que es diferente al mosquito macho, que suena.
¿Cómo es el de la hembra?
La hembra es.
¿Y el macho?
Y el macho es.
Ah, claro, se nota la diferencia.
Para que sepan cómo es.
No, y cuando lo viene a picar a uno, uno alcanza a detectar eso rapidísimo y le hace el quite a la hembra, que
exacto,
es la que pica.
Sí, horrible, exacto. Uno sabe, uno entiende cuál es el. Si es el mosquito macho, pues uno dice que me pique, que no va a pasar nada. Pero si es el hembra, es el que hay que
la
matar.
Hembra, claro.
La hembra, hay que volverla a una mosquita muerta, que conozco muchas por ahí.
Sí, señor.
Pero a mi gobierno le ha ido. No tan bien es con los decretos de las emergencias.
Sí,
pero bueno,
lo decíamos acá.
Pero ¿no vieron cómo solucioné la crisis del Catatumbo decretando emergencias?
Pero no ha pasado nada con eso, presidente.
Ah, no, si van a criticar, entonces mejor dejemos así, sí, no me respondan.
Sí.
Los dejo, tengo que ir a escribir en X, a ir a pelear con el riquito blanquito de Trump y de Elon Musk.
Ya saben que Revolcón canta. No, no es decretando, presidente.
La solución no es pensar en decretos de emergencia que al final son puros cuentos y enredos a conveniencia. Por todo ya son decretos de emergencia social para que muchos corruptos negocien un dineral. Vean lo que pasó en La Guajira, en donde los ladrones sin miedo hicieron fiesta con nuestra plata y sin guayabo es Neider y Olmedo. Sacaron los que sabían de virus y de pandemia por poner otros que nunca han pisado una academia. Cuidado que la salud con la vida no se juega, mientras mienten y con varios funcionarios solo alegan. Hay que tirar para el mismo lado sin pelear con otros dirigentes, porque esta fiebre se está complicando y alegando no se alivia la gente.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Carlos Álvarez, médico, infectólogo y epidemiólogo clínico, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y vicepresidente científico de Clínica Colsanitas. Ahora que estamos hablando de fiebre amarilla, soy la voz de los que piensan que esta es una enfermedad que podemos controlarla en Colombia. Y lo digo básicamente porque tenemos varias ventajas. La primera, que es una enfermedad causada por un virus que a su vez es transmitida por un vector, en este caso el mosquito Aedes aegypti. Y segundo, porque tenemos una vacuna. Con respecto a la primera parte, la ventaja es que solamente se presenta esta enfermedad donde circula el mosquito. Y hasta ahora, a pesar que ha venido subiendo de altura, no tenemos la presencia de este mosquito a más de 2.300 metros. Lo segundo, porque tenemos una vacuna que es bastante efectiva y que es suficiente una sola dosis y que protege muy bien a las personas que se han vacunado. Por lo tanto, creo que con las medidas de prevención, con la vacuna, medidas de contención, de transmisión de las zonas donde ya está circulando, como los departamentos de Tolima o Huila y la Amazonía y Orinoquía, podríamos lograr contener la presencia de esta enfermedad en otras regiones del país. Lo que tenemos que hacer es nuevamente trabajar entre todos, entre el gobierno nacional que proporcione las vacunas, los entes territoriales, EPS e IPS, que faciliten la vacunación y que haya conciencia de las personas que viven en las regiones y aquellos viajeros que van a estos sitios de vacunarse rápidamente con la vacuna existente para evitar que se propague a otras regiones del país.
La Luciérnaga.
Por fin, llegó Don Hediondo acá. Y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
Ay, Don Gravielito no está, pero está Alexita.
A ver, Don Pedrito.
Cordial saludo a Alexita para su placer.
No, es que Oscar, nuestra directora encartada.
Me sorprendió que me confundiera. Me tocó pararme y moverle el pelo para que viera.
Cordial saludo a Alexita. Se le sienta muy bien ese puesto a su merced. Se le sienta bien donde se sienta.
Gracias, Pedrito.
Un cordial saludo también para Chinomito. Hola, Chinomito, buenas tardes.
¿Cómo está, señor? Bienvenido, señor.
Para Villarcito, para Chaparro.
Pedrito.
Y ya ahí paramos porque no hay más.
Para... No, ya el resto se tomó la Semana Santa.
Los queridísimos oyentes. Sí, no, sí. Llegó por aquí Camilo, el hijo de Brian. Un cordial saludo también para Lulú y para Edwin, que hoy están aquí en la cabina. Y me imagino que en Medellín está Camila Tilano, la que
la se defiende con la mano.
Y para Corocito y todos donde se encuentren, y Cocolizo, y Chaparro, y Gabrielita, y el hombre que más plata le ha sacado a los canales de televisión, que es George
Pinson. ¿Quién, Pedrito? George Pinson.
Porque le operan los cachetes y se le agranda la barriga, y le achican la barriga y se le agranda otra vez el cachete. Lo único que no le ha querido agrandar es la cola, eso sí no
podido.
Un trauma. Bueno, y para todos los queridísimos oyentes también.
Tiene trauma cráneoencefálico en esa cola. No. En la cola.
Tiene más cola una olla vieja para mí.
Tiene más cola una EPS. Bueno.
Pero.
Y también para el buen hondo, quiera se encuentre, igualmente para nuestros queridos oyentes que a esta hora ya están viajando, me imagino.
Por muchos, veredas, muchos dicen, ay, pónganle el volumen que llegó Pedrito, ay, pónganle el volumen que llegó Chino.
Para divertirnos con los chistes de Chino. Me parece que está bien. Cortos, pero sabrosos. ¿Recuerde las monjitas que le conté el qué día?
Ajá, Gustavo dijo que no, que las monjitas no se burle.
Gustavo
Gómez.
Pero
que hablé de pastores, dijo.
No, pero Gustavo que se burla de todo mundo.
Sí.
Gustavo, eso.
¿Y dijo eso? Bueno,
muy serio, dijo, no, ¿por qué no hablan de vos, de las monjitas? No dijo las monjitas, dijo, no.
Todo él con lo creyente.
Hablen también de los pastores, dijo, para que haya equidad.
Equilibrio, diversidad.
Sí. Ahorita le tenemos un chiste de pastores también, de pastores y también. Imagine que iban las mismas monjitas del que día, pero iban en su camioneta.
Sí.
Y volvió y se les varó ese carro. Es que ese carro ya era viejo, les vivía parando cada nada.
Sí.
Bueno. Entonces resulta que las monjitas ahí, y nada, tenían que ir a misa allá en Santo Exeomo, desde Villa de Leyva para Santo Exeomo. Claro, la misa de resurrección, la misa de gallo.
Ah, sí, señor.
Ahí, iban de gallo, de rodillas, lo que fuera, tenía que ir a la Santa Misa.
¿Usted le gusta ir de rodillas?
De rodillas también, yo de gallo no, eso ya a estas alturas que
no,
sí.
No, usted qué va a lograr
no.
Eso.
No, eso ya no.
En su época hasta de pollo.
Sí. Aquí, ¿quién sería el Judas entre nosotros? Pues el Chino, ¿me es cierto?
Sería.
Y se dice que viene y no.
No,
viene.
Hablemos de alguno que no esté, Pedrito.
Sí, mejor. Alexandra, ya vino.
Entonces, sería, por ejemplo, ¿quién le digo yo? Melquisede.
Melquisede
sería Santo Tomás de Aquino. Aquí no trabaja y allá tampoco.
Y él hasta no ver, no creer, Pedrito.
Eso.
Mete el dedo en la llaga.
Eso. Y entonces resulta que iban las monjitas y se les varó el carro. No, y eso, ese carro vara, y dijeron, ya, ahora mire, ya en una hora tenemos misa allí en Santo Exeomo, y pasaba un señor con un camionado de huevos. Era que su merced, don Orlandito, que decía, el favor y nos lleva allí a Santo Exeomo, dijo, no, madrecita, ¿cómo les ocurre? No tengo espacio. Dijo, pero échenos, hagamos el favor, échenos ahí en la parte de atrás. No, mire, llevo el carro lleno de huevos, vea, huevos adelante, huevos atrás, hasta pollos llevo, no las puedo llevar. Ay, háganos el favor. No nos echa todas, echa unas seis, aunque sea. Dijo, no. Esas ya está Santo Exeomo, que no puedo. Mire, llevo el carro lleno de huevos. Ay, al menos échenos la madre. Hasta luego, monja.
Bueno.
Pedro.
Ay, Dios.
Semana Santa.
Ahora sí, Gustavo Gómez escribió. A las 4:37. Y quiero preguntarle, Orlando, ¿qué ha pasado con ese nuevo audio que sobre Armando Benedetti le entregó a la Fiscalía Laura Sarabia?
Pues sí, Alexandra, lo contamos el día de ayer. Hoy ya se ha conocido ese audio que básicamente revela dentro de su contenido que Armando Benedetti le envía un mensaje a Laura Sarabia tratando como de calmarla, dándole un mensaje de tranquilidad, y le dice él que ha hablado directamente con el fiscal en su momento, Francisco Barbosa, y con otros fiscales, y que eso en la fiscalía está tranquilo, que a él no le va a pasar nada. Todo esto para que lo nombrara, según lo dice el propio Benedetti en su audio, en alguno de los cargos, que tranquila, que pues le estaba pidiendo, como dicen popularmente, Alexandra, cacao a Laura para que lo nombraran en alguna posición. Pues además ya se ha conocido la citación que han hecho para el 30 de abril ante el fiscal designado por la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval, para que Laura Sarabia amplíe esta información. Además, porque se está hablando de un proceso, Alexandra,
sí, señor,
que no se tenía en cuenta, pues se supone que están investigando es el ingreso irregular de los dineros de la campaña del presidente Gustavo Petro, pero este proceso, se habla de un proceso por maltrato, por maltrato además de género, por abuso de poder
de
también
poder,
de Benedetti.
Sí,
entonces, pues ahí ya se empieza a configurar, es otro tema. Pero más allá de esto, Alexandra, y de ese audio que nuevamente muestra las tensiones que existen entre dos cargos muy poderosos en este momento del presidente Gustavo Petro, su canciller Laura Sarabia y su ministro del Interior, Armando Benedetti, y la guerra que se está gestando al interior de la Casa de Nariño. Y lo que pareciera también, porque lo dijo la propia Laura Sarabia, pues es que tiene más audios. Entonces parece que lo que tiene realmente es un banco de audios, tiene una serie de fotografías de chat, y parece que lo que hace aquí es advertirle a Armando Benedetti y al propio presidente Gustavo Petro que ella tiene información, que sabe mucho de lo que ocurrió en su momento y que básicamente pues no la reten. ¿Por qué se da ese audio, Alexandra? Fuentes consultadas nos confirmaron además.
Se suponía que estaban las aguas mansas.
Pues es que el proceso en teoría estaba tranquilo, pero se acuerda que ayer comentamos cuando el presidente contradice a Laura Sarabia sobre el tema de Ecuador.
Sí, señor.
La desautoriza prácticamente en público como canciller y le dice que él no se ha pronunciado, ni Colombia se pronunciará oficialmente, desautorizando todo lo que dijo Sarabia prácticamente sobre las elecciones en el vecino país. Laura Sarabia, según nos confirman esas mismas fuentes de Casa de Nariño, intenta hablar con el presidente para ver por qué la desautoriza, por qué da ese mensaje, cuando ella intentó hablar con él antes de sacar esa felicitación al presidente Noboa en Ecuador, no fue posible, así que está teniendo problemas de comunicación ella directamente con el presidente.
¡Qué raro!
El presidente la desautoriza y lo que ella misma o le han dicho a ella es que el ministro del Interior, Armando Benedetti, la actual directora del DAPRE, le están haciendo el juego sucio y le están haciendo la guerra y la están haciendo quedar mal en momentos en que ella está en Japón. Pues ella saca su trino, le entrega además ese audio a la fiscalía y de paso está sentando ahí un precedente y es que tiene más información que debería haberla puesto ya en conocimiento hace varios meses ante las autoridades judiciales.
Pues aquí todos tienen su rabo de paja y la canciller le está sabiendo usar. ¿Cómo le parece? Pues preguntémosle. Bueno, no, en exclusiva les tenemos el nuevo audio completo de Armando Benedetti. Escuchémoslo.
Hey, Laura, te saluda Armandito Benedetti. Te grabo este audio que seguro será escuchado por muchos carechimbas.
Ya no, pero...
Ya veo a los de la luciérnaga hablando mierda hasta con
¡oiga!
Los codos, empezando por el careverga ese del panita Villar. Pero seguro, digan lo que digan, me vales tres tiras.
Ay,
de
por favor.
Laura, yo pensé llamarte el miércoles, jueves, pero me moví en la fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea este gobierno de mierda.
Ay,
yo aquí
Dios
en la fiscalía
mío.
Hablé con el número uno de esta entidad y me dijeron que no pasaba un culo con tanta burrada que se han dicho sobre mí. Así que dejémonos de burrada y espero que en el alto gobierno me nombren un cargo ni el hijo.
¡Ay, ya!
Ahora no es que me manden para una embajadita de mierda y si yo me hundo, nos vamos todos para la cárcel, hijo.
Bueno,
porque al tigre
sí.
Hay que dejarle una salida para que no se los cuide a todos. Y te bendigo a ti a los careverga de la luciérnaga.
¡Ay, Dios mío!
Lo llevo en mis oraciones y que papito Dios me los libre de todo mal y peligro. Besos.
Gracias.
También a Bacho. Otro Becho. Otro Bacho.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿o no, Orlando?
Muy parecido al audio original, sin duda, Alexandra. El tema es que ya ha respondido Armando Benedetti.
¿Qué ha
dice
dicho?
Y se refirió a Laura Sarabia con las siguientes expresiones. Dijo, desde que dejó de ser mi secretaria, no me importa lo que ella haga o diga. Te ha puesto $1,000,000 a que no me sacan de aquí. Ese es otro que entonces está de alguna manera dando a conocer. Primero que, y es conocido, las competencias de Laura Sarabia, que se cuestiona además que sea canciller de la República cuando pasó de ser la asistente de Armando Benedetti, asesora de la campaña de Gustavo Petro, a jefe de gabinete, a canciller de la República. Un crecimiento estrepitoso y bastante rápido. Pero además habló el exfiscal Francisco Barbosa esta mañana con Gustavo Gómez, negó que haya tenido cualquier tipo de diálogo sobre ese tema con Armando Benedetti en su momento y aseguró que ni él ni sus fiscales tuvieron en su momento algún tipo de conversación respecto a ese sentido. Está cañando, fue lo que dijo Barbosa sobre esas palabras de Benedetti en su momento.
Bueno, ¿cómo está rodeado del presidente? ¿De quién? Mientras tanto, mejor humor.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba. Ja, ja, ja.
Me encanta el
ja, ja, ja. Chino me.
¿Cómo estamos, Nina Lecita?
Muy bien, muy bien, muy bien. La gente feliz, de verdad.
Feliz.
Nos reportan sintonía en diferentes lugares, saliendo para el eje cafetero, se van por la calle 80, los que van para Boyacá, rumbo a Duitama, Tunja, muchas rutas.
A Santa Rosa de Viterbo,
a Santa Rosa de Viterbo, los que van para Girardot, que autopista un poquito ahí medio congestionada después de Silvania, pero que van bien. Gracias a Dios, qué bueno.
Después de los trancones, todos en Colombia dicen lo mismo.
Sí, hasta los niños atrás. Ay, mire, chino, dicen así todo.
Eso así, sí. Bonito, muy bien. Ay, hablando de niños.
¿Qué pasó?
Hablando de niños, señorita Lecita. Que hablando de niños, que imagine que un niño le dijo a la mamá, le dijo, mamá, anoche cuando yo venía en el bus con mi papá me dijo que le diera el asiento que se lo cediera a una señora que se subió.
Sí.
Dijo, muy bien, papito, a mí eso me parece bonito porque eso es ser un caballero. Dijo, sí, pero es que yo venía sentado en las piernas de mi papá.
4 de la tarde, 45 minutos. Don Orlando, señora, hablémonos de lo que está en el tráfico. El tráfico no, el tráfico de tránsito me refiero, ¿no?
Ah, el tránsito. El tránsito está ahora, Alexandra. Pues seguimos acompañando a nuestros oyentes que van de salida para esta semana de reflexión, Semana Santa, y este día clave para la Operación Éxodo. Hay un reporte de la Secretaría de Movilidad a esta hora en Bogotá. Fluye la movilidad, dicen, por los 9 corredores de salida de la ciudad. Sin embargo, hay alto flujo vehicular, sobre todo en la autopista sur, en la calle 13 y en la autopista norte. La avenida Centenario, que es la misma calle 13, tenía un problema a la altura de la carrera 128, un vehículo allí que se quedó varado, eso por supuesto genera más congestión, ya el vehículo fue retirado y en este momento, sin embargo, hay alto flujo vehicular por esta salida de Bogotá. Paciencia, señores, la velocidad promedio para salir de Bogotá a esta hora, entre 20 y 25 kilómetros por hora. Paciencia, señores.
Tenga paciencia y escuche la luciérnaga. Y nos vamos con el reporte del tránsito.
Y el reporte del tránsito, oficial Godón y la teniente Rada a esta hora. ¿Cuál es el reporte?
Muy buenas tardes al periodista Orlando Villar, @ovillar, igualmente a la periodista Alexandra Montoya, @alexandramonto, al periodista Melquiside Torres, @Melquiside70, que ya retomó el @Melquiside.
Ah, qué bueno, se lo devolvieron.
Al periodista @GaboDeLasCasas y para todos los queridos oyentes, como dijo esta mañana un oficial en 6 AM, feliz diciembre, felices fiestas decembrinas.
¿Dijo?
Eso dijo esta mañana.
Pues entonces, no, pero ¿cómo? Le ganó a Risa López, sí.
Y como él es mi general, pues toca hacerle caso.
Sí, claro, y si dice que son decembrinas, son.
Y si él dice decembrina,
y George puso solo un cigarro y eso ya tomó Navidad.
Exactamente, y si él me dice que los caimanes vuelan, yo le digo, vuelan, pero bajito, pero vuelan. Le saludo al oficial Godón y en compañía de la teniente Rada los estamos acompañando en esta operación Éxodo. Un saludo para quienes en el asiento de atrás van en una van, por ejemplo, y llevan al abuelo que va diciendo, quiero cagar, que quiere caber, sí, pero antes quiero cagar. Le saluda a la teniente Rada y me deja usted boquiabierto con el tamaño de su impresionante doble calzada. Le respeto esa ampliación, tenienta.
Lástima que usted no tenga con qué transitar por mi doble calzada. En menos de 30 segundos se recalienta y se elevará el pichirilo. Para quienes están entrando o estrenando la doble calzada, Bogotá Girardot se les recomienda no sobreactuarse con la velocidad. Así que, calmado. Oiga, oficial Godón, ¿es verdad que hace rato le sacó la guaya del acelerador?
Ay, no. ¿Qué hacemos con doña Hediondita Montoya, la nena Jiménez? Resucitó usted.
Oiga.
Venga y le pego su aceleradita y luego le reviso hasta esta guantera.
Dice Algodón, oiga, no.
Para eso. Todas las flotas que a esta hora van con sus glaxos, con sus pitos por las carreteras. Gracias por estar con Caracol. Se nota que es mucho lo que lleva usted guardado en esa guantera, oficial teniente Rada.
Vea, a todos los días.
A todos. Casi me entierro el puñal yo mismo.
Autoeliminándose, suicidándose.
Bueno, es que la teniente también es una oficial, hay que decirlo.
Sí, claro.
A todos los viajeros se les recomienda que para hacerle el gasto a los comerciantes en el camino, pues compren lo que puedan. Me gusta comprar frutas. Usted, teniente Rada, mi guame está divinamente para combinarla con su impresionante guanábana, con esa papaya.
No, pues qué apunte tan del frutas. Y ya saben que la mejor compañía podrán tenerla en las autopistas y las trochas es con la luciérnaga. Lástima que el oficial Godón ya no levanta señal.
Venga, verá cómo le pongo en antena y de paso le conozco su tremenda amplitud modulada. Ya. Con mucho gusto. Y sin susto les informamos el oficial Godón.
Y la teniente Rada. Mejor saben que escuchen las locuñas. Vaya, joder, a otro lado, hermano.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Mucha atención, sigue corriendo este miércoles santo y usted padeciendo el calvario de no ser una estrella de la radio, no lo piense más y empiece de una vez por todas a vivir los gloriosos inscribiéndose en nuestro curso espectacular Yo Quiero Pegar en la Radio.
Solo con nosotros aprenderá a no confundir los nombres de los personajes.
Pedro González, Don George Pinzón, Alexandra Montoya.
Arr, arr.
Arre.
Era el chiste.
¿Cómo se topan?
¿Qué está pasando con la energía, con los subsidios? ¿En qué estamos, señores?
Sí, señor. Mire, Gustavo, anoche el presidente habló básicamente de tres decisiones.
Gabriel. Gustavo, está en la mañana.
8 segundos. Para,
si parece, no salió con sí, nada, chaval.
Chinomo.
Lo capacitaremos para que siempre tenga en su mente las palabras que necesita.
Si alguno de ellos falta, la tiene, en este caso, el madre.
¿El madre?
Sí,
madre. La madre o el padre de los niños.
El madre y la padre.
Sí, estamos en un país diverso, Gabriel. Esto aquí se incluye.
Aquí aprenderá a no enredarse nunca al aire.
Algo tan serio como el uso del glifosato, ¿no hablan?
Y le doy la bienvenida más a mis 10 millones de oyentes, que nos escuchan a través de...
Pero muy, muy especial.
Muy, pero muy especial, sí.
Okay. Y los voy a sorprender. Okay.
Háblele, que aunque él está en coma, él puede oír,
a ver.
Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones, Iglesia-Estado. Aquí somos ambientalistas y le cuidamos el gallo.
Sergio Fajardo nos acompañará en nuestro programa de televisión. Nos ven en el Canal 1.
No se pierda nuestro infaltable módulo de pronunciación.
Mi hermano Gabriel. Sí.
Época sí.
De lo que pasa en la película El Naufrago de Nauron Crusoe.
Sigue prensando y reitera más bien su deseo.
Ya que no pueden hacerse a expensas de comunidades, digamos, especialmente las más desfavorables. No.
Desfavorecidas.
Las más desfavorecidas.
¿La D con la E?
Y en esta edición les traemos un memorable de la nena de la luciérnaga.
Gabriel, sí. ¿Cómo es que se llama el aparato que se pone atrás cuando los campesinos riegan allá?
El aspersor.
No se llama el aspersor, es cacorro, no sé qué.
Sí, nena, pero es mejor el aspersor.
Pero tú vas al campo y tú no dices, me hacen favor y me vende un aspersor. La gente dice, buenas pues, ¿cuánto vale ese cacorro para la finca?
Sí, pues, sí, el aspersor pues para la finca. Sí, ya hablamos del tema. Que tenga el campesino de manera voluntaria su aspersor y salir a...
Gabriel, sí. ¿Melquisedec tiene una finca?
Sí.
¿Por qué? Porque aquí le dice la lora, cacorro.
Pero es porque se pone el aspersor. Pero no repitan la palabra, es que ese es para aspersores. Es el tanque que se ponen en la espalda y con él van con la manguerita.
Pero es que una vez la mamá fue con el señor de la casa.
Sí.
Y entonces, señorita, la necesito país. Sí. Señorita, sí, necesito un cacorro de eso, no sé qué.
Sí.
Y entonces fuimos y allá lo dijo, bueno, es usted tiene el aspersor. No. Y el señor no le dijo, ¿cuál aspersor? ¿Qué clase de aspersor? No, sino que le dijo, bueno, me vendió un cacorro.
Bueno,
y
sí,
una vez.
Está repitiendo la palabra demasiado. Ya,
mira.
Sí, ay, nena.
Tú lo buscas en
¿Pero
Google.
¿Pero para qué te pones a buscar en Google eso?
Y sale cacorro para fumigar. No, Gabriel, mira.
Sí, ay, nena.
Hay diferentes precios del cacorro.
Ah, bueno,
109.900.
Sí, pero es que tú no tienes.
Hay uno que.
Sí, pero tú no manejas la finca.
Carísimo. Bueno. 340.
¿Qué espera para ser parte de nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio?
Si usted pensó que por ser Semana Santa le íbamos a pasar, de manas aquí lo vamos a clavar. Perdón.
En la Luciérnaga, soy la voz.
Soy Wilson Ruiz, el ministro de Justicia. Y sobre el anuncio del presidente Petro de decretar la emergencia económica y social para detener la fiebre amarilla, Soy la voz de quienes creemos que la fiebre amarilla es una preocupación real. Yo no demeritaría en absoluto la gravedad de esta enfermedad. Por el contrario, es una alerta que debe tomarse con seriedad. Pero precisamente por eso no puede prestarse para ser instrumentalizada políticamente. La declaratoria de estado de excepción, aunque es una facultad constitucional, se está convirtiendo peligrosamente en la herramienta habitual de un gobierno que no ha logrado concretar sus reformas por la vía democrática. El presidente encuentra en estas figuras extraordinarias el camino perfecto para imponer por decreto lo que el Congreso y la ciudadanía le han rechazado. Hoy se escuda en la fiebre amarilla. Mañana, si lo permitimos, bastará con una gripa, un atentado o cualquier crisis de turno para que vuelva a decretar un estado de excepción. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que se gobierne a punta de sobresaltos, decretos y excusas? La ciudadanía debe estar alerta. No se puede permitir que el estado de excepción se normalice. La salud pública no puede ser la excusa para desmontar el orden institucional. Lo que está en juego no es solo la atención a una enfermedad, sino el respeto por la democracia, el Estado de Derecho y la responsabilidad en el manejo del poder.
La Luciérnaga.
Cinco de la tarde, 14 minutos, y nos encanta recibir al maestro Yamid. Bienvenido a la Luciérnaga, maestro.
Hola, Alexita, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿cómo le va? Ah, mal con su Santa Fe, ¿no? No, no, no ha podido, hombre.
No, qué vaina.
Sí, les han dado mucho apuro con esos goles que les han metido.
No, no fue el culo.
También, también. Sí, señor, también.
¿Para dónde te vas de Semana Santa, Alexa?
Vamos a estar aquí en los alrededores de Bogotá.
¿No piensa jugar?
Pues a ver si podemos jugar, ¿Qué quiere, maestro Yamid? ¿Que le llegue una llamadita?
Debe que me dé una llamadita por
sí,
ahí.
Sí, lo llamo. Desde santo. Yo estoy...
Ay, Chinome, ¿cómo estás? Otro boyacense.
Sí, señor, otro boyacense. Chinome.
¿De dónde eres? Don Marica, ¿de dónde es?
De Santa Rosa de Viterbo.
Si usted fabrica cosas.
De Santa Rosa de Viterbo.
¿Cuánto es usted?
54.
¿Dónde se le para?
Sí,
¿a él
señor.
Le pagan? Sí, aquí
sí, señor,
le pagan.
Aquí me pagan bien, sí, señor.
Todo. Quiero saludar también al periodista Orlando Vilar. Hola, Orlandito, ¿cómo estás?
Maestro Yamid, ¿cómo me le va?
Te vas, me imagino, para Piscilago ahorita el fin de semana.
Voy para otro destino, pero sí.
Pero ese es un buen lugar para ir también. Piscilago, claro. Con el subsidio, la gente que también tiene Cafam. Va a estar rico estos fines de semana.
Chinauta.
Chinauta también, claro.
Por las iglesias, ¿no? También, a
sí,
rezar.
Y por supuesto.
Esta pregunta, Orlandito, que me la hizo mi nieto esta mañana, dijo, abuelito, si es Orlandito, pregúntale lo siguiente. Orlando, ¿por qué puto es que estás firmísimo? ¿Tú qué dices?
Sí, pues como usted lo señala, maestro Yamid, las rutas del diálogo que hay entre Ecuador y Colombia luego de los cuestionamientos que ha presentado el presidente Gustavo Petro sobre ese proceso de elecciones el pasado domingo. Está denunciando el mandatario colombiano que fueron detenidos observadores electorales durante esas elecciones en Ecuador. Afirmó el presidente que existe una lista negra de opositores que están siendo perseguidos y dice que Colombia va a dar asilo a todo el que llegue a territorio colombiano. Ha condicionado el presidente Petro el reconocimiento de esa victoria de Daniel Noboa a que se entreguen las actas de cada mesa para su verificación, diciendo que tiene informes preocupantes sobre esos veedores. Ha denunciado la detención de un ex candidato indígena, ya hablamos de Leonidas Issa, días antes de esas elecciones, un estado de sitio, un control militar además en zonas opositoras, días previos a estas elecciones y una vigilancia militar armada con capuchas incluso, tanto en la dirección electoral como en las mesas de votación. Pues ya lo decíamos, esa desconexión además con su canciller Laura Sarabia, que había manifestado y había reconocido el triunfo del mandatario allí en el vecino país del Ecuador. Pero mire, también una salida en falso que ha tenido el presidente Petro, porque compartió un video de manifestaciones en Argentina para cuestionar las elecciones en Ecuador. Otra vez ese mal uso de su cuenta de X que tanto le critican al mandatario colombiano.
Muchísimas gracias al periodista Orlando Villar. Quiero saludar a una periodista, como diría Poncho Rentería, bonita, joven, millonaria, asexual, se depila. Ella es Claudia Camila Vargas. Hola, Claudita, ¿cómo estás?
¿Cómo está, don Yamil? Muy bien, ¿y usted cómo me
qué
le va?
Qué bueno verte, una mujer tan bonita, más valiente, arriesgada.
De parte del servicio informativo de nuestro Caracol.
¿De dónde eres, Claudia?
Yo soy de Garagoa, Boyacá.
Ah, sí, de nuevo, boyacense, esta cabina de Garagoa, Boyacá. ¿Cuánto sí, llevas en el periodismo, no? Tenemos hasta las 5:30 para entrevistarla.
No, pero maestro.
Invitadísimo a Garagoa para que vaya a pasar esta Semana Santa. Muy no. bonito el Vía Cruz, es bien interesante para que vaya.
Buena recomendación, buena recomendación.
Para Garagoa y acá en Sachi que también lo hacen a lo vivo. Óyeme, Claudita, ¿tú tienes mi número de celular?
Sí, sí, señor.
¿Esta noche me podrías pegar una mamadita?
¿La podría llamar?
No, la verdad, yo me acuesto muy temprano, entonces no puedo ir a llamarlo.
¿Desde acostado?
Sí, no, no puedo.
No tiene que ir. No tiene que ir. No puedo llamarlo. Prende el celular y llama.
No puedo llamarlo. Qué pena con usted.
No, sí, no prender el celular.
Pero ella paga todo.
Ella paga porque se
va a desconectar. No, pues es miércoles santo, no se le olvide.
O sea, para llamarlo tiene que ir hasta la casa.
Si lo llama, se queda pegada. Se queda pegada porque es pecado.
Me encantan esas mamaditas de Claudia Camila.
Se le desbarajó esa llamada de malas, maestro.
Oye, Claudia Camila, esta pregunta que me la estaba haciendo esta mañana a las 5 de la mañana, dije, seguramente Claudia Camila me está pensando porque está rascando una hueva. La pregunta es la siguiente. ¿Qué punto es que me da el señor ministro? ¿Tú qué dices?
Sí, señor, pues mire, lo último sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en la Corte Suprema es una solicitud que llega por parte de la defensa del representante Andrés Calle, que recordemos está involucrado en todo este tema del entramado de corrupción en esta Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Dice la defensa que no se le imponga medida de aseguramiento mientras avanza esta investigación. Como dicen por ahí, que no se le eche el guante porque dicen que el representante está colaborando con la justicia, no hay ninguna posibilidad de ni riesgo de fuga y por supuesto que él estará ahí en la Corte Suprema de Justicia porque es inocente. Recordemos que por este caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres hay 3 procesos en la Corte Suprema. El primero contra los expresidentes del Senado y de la Cámara, como le contaba Andrés Calle e Iván Name, y también hay otra contra los congresistas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y además una alterna contra la senadora Marta Peralta. Entonces avanzan esas investigaciones en la Corte Suprema de Justicia y lo último es la solicitud de la defensa de Andrés Calle para que no se le imponga medida de aseguramiento.
Muchísimas gracias a la periodista Claudia Camila Vargas. Gracias, Alexa. Feliz semana.
A usted, maestro Yamid. Mire, a esta hora, a las 5 de la tarde, 20 minutos, a algunos les puede dar sed. ¿Por qué no llamamos al estanquillo para ver qué licores hay a este puente en Semana Santa? Aunque no deberían tomar.
¿Aló?
Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Se ha comunicado con el estanquillo, lo mejor para su garganta y su bolsillo. ¿Quién habla?
Aquí, Alexandra.
¡Ah, nuestra cliente fiel! Sí. Mi querida Alexandrita, un saludito muy especial para su merced, para todos los de la Luciérnaga. Y como estamos en vísperas del puente de Semana Santa, le tengo varios licores para que pase la muerte y celebre la resurrección de nuestro Señor. ¡Quiero ese amén!
¡Amén, amén! ¡Sí, señor!
¡Eso! Por ejemplo, tengo el licor Judas.
¿Cuál es ese?
Al principio suave y gustador, pero después de varios tragos, hijo de madre, es traicionero.
Sí, sí, señor.
Le tengo un trago que lo llamamos Via Crucis.
¿Cómo es?
Después de caer por tercera vez, lo despojan de sus vestiduras, güey. Sí, es peligroso.
¿Qué
Oiga,
otro?
Tengo otro para Chinomedia, que ese otro que harta, güey madre. Oiga, tengo otro que se vende mucho, pero no les gusta a las esposas de los clientes. Lo llamamos Jesús.
Oiga, cuidado, ¿y por qué?
Porque cuando se lo empiezan a tomar, se pierden y resucitan al tercer día.
Ah, sí.
Oiga, sí.
Conozco varios.
Oiga, para mi Irlandito Villar, que ese güey madre a veces toma harto y está más jalado que saco de sordo. Oiga, tengo el trago Crucifixión.
¿Cómo es?
Después de varios tragos le van a decir todas, estarás conmigo en el paraíso.
Ay, ay, madre.
Bueno, feliz tarde, cualquier cosita.
Chao.
Chao, chao. Chao. De Cristo, chao.
Ay, Dios mío, no le digo, más bien tiempo de humor.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de humor una modesta prueba.
Que iba, Talecita, que iba una señora Semana Santa.
Sí.
Vendiendo, se llaman marchantas, ¿no?
Que ya sí,
no
las de la plaza calle. Y las
sí,
de,
sí. Iba por la calle y pegaba el grito así, decía, pescado seco, mojarra bagre, pescado seco, mojarra bagre. Y de pronto pasó un camión y no la vio y ¡pum! Le metió a estrella y la mandó allá con el canastico. Oiga, no. Y se bajó el del camión y le dijo, señora, ¿qué tiene? Y dijo, pescado seco, mojarra bagre.
Bueno, 5 de la tarde, 22 minutos, Orlando. ¿Cómo le ha ido al sector comercio en esta Semana Santa?
Al sector comercio en la Semana Santa, pues Alexandra, han reportado aumentos en las ventas en ciudades como Bogotá, por ejemplo, se han aumentado hasta un 70% las ventas de artículos religiosos en Bogotá durante esta Semana Santa. Las ventas además que representan hasta el 72% del total anual de lo que hablamos sobre artículos religiosos, esos cirios pascuales, los incensarios, los cáliz, las hostias, todo eso que es esencial para las celebraciones eucarísticas. El 65% de compradores en el país planea invertir entre 300 mil y 800 mil pesos, además, Alexandra, sí, en actividades como alimentación especial, como saliditas. Quienes viajan, las familias colombianas que viajan, gastan un promedio que supera los 2,5 millones, incluyendo transporte, alojamiento, todo el tema de alimentación. Así que es, por supuesto, una de las semanas más esperadas también para
los... ¡Ave María, señoras y señores!
¿Quién llegó? Aquí el culebrero.
Pero no dejen abierta la cabina de Medellín.
Sí, Alexandra. Sí, sí, George, aquí estamos para complacer a los Gabrieles. No importa que sea Semana Santa. Aquí está su culebrero Chimichangua, hijo del cacique Costichangua, el asesor del profesor Salomón. Sí, yo soy el que les doy los secretos a Walter Mercado. ¡Ave María! Su tatán me vive llamando diario para pedirme consejos. ¡Ave María, señoras y señores! Muy pero, muy buenas tardes para los damos, los caballeros, los niños, las peladas y todos los pelados de este programa. Sí, que son la mayoría. ¡Ave María! Oiga, como vamos para el puente de Semana Santa, hoy vengo con algunas recomendaciones para que no los crucifique la falta de plata. Sí, porque queda uno esclavado por ahí de las deudas y sin billete. ¡Ave María! Óigame pues, escúcheme nomás. Óigame, señores. Óigame, Panita Villar. Primero que nada, vamos a hacer un té con un billete de 50 mil a juego bajo. Después se lo toma y repite 20 veces, embilletao, que después de este té esté tapao. Con esto puede ver que termina tapao, pero el baño de su casa. Ave María, pues hombre, guasunga, guachurungo, tunga. Ave María, si quiere volver con los bolsillos llenos, vaya a todas las misas de Semana Santa. Se vuelve amigo del que canta y del que recoge la ofrenda. Eso es para que entienda que las limosnas con creces hay que recogerlas y dar la vuelta 3 veces. Ave María, señoras y señores. Óigame, por Dios, oiga. Y si usted quiere mantener los bolsillos llenos de verdes, metas en el bolsillo una ramita de hierbabuena, 10 hojas de menta, 2 tallos de alcachofa y una hojita de marihuana. Ave María, con esto va a tener los bolsillos llenos de verdes de toda clase. Ave María, oígame pues. Así que no vayan a derrochar en Semana Santa. Y los que van a ir al Via Crucis, mucho cuidado, no vaya a ser que terminen cargando la cruz de las deudas. Ave María, guacharanga, tunga, tunga, tanga. Ojalá que la gente entienda su consejo. Me voy, hasta luego, señores.
Hasta luego, culebrero. 5 de la tarde, 26 minutos, tiempo de humor.
Por fin, llegó Don Gediondo acá.
¿Y quién sabe en sus mochilas qué cosa nos traerá?
Ay.
Señorita Alessandrita, con el cordial saludo para todos los oyentes que a esta hora se movilizan por veredas, campos, ciudades.
Cedrito come pescado en época de Semana Santa, ¿le gusta? Sí.
No como en Semana Santa, voy a comer en los otros días. No, no, pero sí, me gusta.
¿Cómo le gustó el pescadito?
Ojalá invitado.
Ah, gratis, ese es el que nos gusta a todos. Gratis, sí.
No, pero el salmón, gratis. Por ejemplo, el salmón es salmón muy delicioso. Es bueno,
rico.
La trucha, la mojarra, y el salmón es muy saludable.
También.
Y el bagre también es muy saludable.
Bueno, sí. Yo sí he visto varios con el bagre de este grupo.
Sí.
Mientras no de cantaleta alimenta.
Mientras no de cantaleta. Eso sí. Buenos días, y merced, ¿cómo me le va? Eso saluda a toda hora. ¿Ha comido sardina, Villarcito?
Sardina, mojarra.
Ay, no, el polifacético del pescado.
Ay, no, el pescadólogo profesional. Sí,
sí. Y una que otra cucha tiene cara.
Sí. Sí.
¿Alexita ha comido barbudo? Claro.
No, no me tocó, no lo conozco.
Barbudo no, boca chico.
Y uno sí.
Interesante.
Y yo me comí una sardina y a la señora Juala que le dio.
Ay, ala, le dio. Se volvió alérgica. Ay, Dios mío.
El cólera. Un cordial saludo también para todos los queridos oyentes. Como les decía ahorita, en Sáchica celebran la Semana Santa lo vivo.
Sí.
Y que nos esperan. Y nos esperan también, si Dios quiere, el primer puente de junio en La Tomatina, en Sutamarchán, Boyacá.
¿La Tomatina?
La Tomatina, que es a lanzar tomates. Eso nació de un show que hicimos Chinome y yo.
¿Sí?
Ahí nació la costumbre de lanzar tomates.
Sí.
Con razón.
No ninguno.
Con razón.
Ahorita que su merced mencionaba al doctor Gustavo Gómez de los cuentos de los pastores y de las monjas, imagínese que estaban almorzando en Semana Santa un pastor cristiano y un sacerdote de la Iglesia Católica. Okay. Entonces, estaban ahí almorzando y hablando de toda la iglesia y de la feligresía y todo eso. Entonces llegó y el sacerdote llegó y sacó una botella de vino de consagrar, de los que utilizan en la Santa Misa.
Sí.
Sí.
Y luego le dijo al pastor, venga, pastor, échese ahí un vinito. Echémonos un vinito ahí con galletitas y rosario. ¡Rosario!
¡No! Echarse un rosario y rezar, Pedro.
Entonces dijo, echémonos ahí un vinito, le dijo al pastor. Y el pastor le dijo, no, yo no tomo. Le dijo el pastor, yo no tomo vino, yo no tomo licor. Yo no tomo licor.
Y,
sí, le dijo el sacerdote. No sabe lo que se pierde. ¡Ve! Siguieron hablando ahí de la iglesia y la feligresía y toda esa joda y las nuevas formas de predicación y todo eso. Ya cuando se despedía, le dijo el pastor, hasta luego, su merced. Le dijo el cura, hasta luego, su merced. Le dijo el pastor, hasta luego, señor sacerdote. Saludos a su señora y los niños. Le dijo el cura, no, nosotros no nos casamos. Dijo, ay, no sabe lo que se pierde.
La Luciérnaga.
Cinco, 31 minutos. Bueno, hablemos, Orlando, de las finanzas. ¿Cómo están las finanzas en el gobierno? ¿Les cuadran las cuentas?
No mucho, Alexandra. Hay una alerta que ha emitido el Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre el incumplimiento que se podría dar sobre esta materia en este mismo 2025. Y le sigue insistiendo al gobierno nacional en que tiene que hacer recortes. Tiene que apretarse realmente el cinturón porque en la forma como se vienen manejando las finanzas, pues puede darse un incumplimiento a esta regla. Mire, hay ingresos tributarios que están bastante rezagados. El crecimiento nominal anual de los ingresos tributarios es de apenas 6.2%. El recaudo bruto de febrero es de casi 50 billones de pesos, pero está un 22%, casi un 23% por debajo de la meta prevista. Los impuestos externos como el IVA han jalonado un aumento en los ingresos corrientes del gobierno, pero hay un gasto público elevado. En el primer trimestre del año, el gobierno nacional ha gastado lo que representa un 5.3% del Producto Interno Bruto. Esto es, si lo compara con el mismo periodo del 2024, el 5.1%, o sea, un 0.2% más. Y para los últimos 5 años, el promedio estaba rondando el 4.5% del PIB. O sea que es bastante lo que está gastando el gobierno nacional y por lo tanto esa recomendación al gobierno del presidente Gustavo Petro que en serio tome acciones y se apriete el cinturón.
Bueno, pues más bien humor.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de humor. Una modesta prueba.
Sí, que ahí entró bailando George también, ya sí, sí, la ya. Chinomanía está tomando.
No, yo tenía una piquiña.
Ay, Dios.
Póngale que, oh, la lesita que digo, un tipo que fue al médico, ¿no?
Sí.
Fue al médico y el doctor le dio malas noticias. Le dijo que le quedaban 24 horas de vida.
No friegue.
24. Y llegaron a la casa con la esposa. Dijo la esposa, pues, mi hijo, ¿qué quiere hacer? Usted me dirá, 24 horas, usted me dirá qué quiere hacer. Dijo, mija, pues, cúmplame ahí una cosita, pues, nada, pues.
Un será deseo.
Que podemos ahí como pasar el ratico los dos ahí, pues, ay, qué hijo de madres. Y la vieja, pues, bueno, claro, camine. Se fueron en traje natal, ¿no? Chévere. Durmió un ratico. Después se levantó y dijo, mija, todavía me quedan 21 horas. ¿Será que otra vez me puede ayudar? Dijo, pues bueno, camine, hágale. Durmió otro ratico, dijo, mija, es que nos quedan 17 horas, ¿será que otra vez? Dijo, bueno, camine. Y al rato otra vez, dije, mija, es que me quedan 13 horas. Dijo, ¡ay, no! ¡Ya no más! Como usted no tiene que madrugar.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Buenas tardes, soy el teniente coronel Germán Gómez Aranguren, subdirector de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. El día de hoy damos un balance por parte de la Policía Nacional de completa normalidad en los corredores viales del país. Todos los ejes tenemos nosotros unos dispositivos desplegados y dispuestos para hacer un acompañamiento y garantizar la movilidad y la seguridad de todos los viajeros durante este plan éxodo. En lo que va a ocurrir la Semana Santa se han movilizado alrededor de 5.500.000 vehículos y esperamos que hoy miércoles se movilicen alrededor de 1 millón de vehículos por las vías nacionales. Esperamos que igualmente en la ciudad capital, en Bogotá, salgan por los 9 corredores viales alrededor de 120.000 vehículos aproximadamente. Y pues la policía está dispuesta acompañando y garantizando la seguridad y movilidad de todos los viajeros en este inicio de puente festivo. Igualmente estamos haciendo unos controles en los ejes viales con el fin de garantizar de que se cumplan normas de tránsito, de que no se excedan los límites de velocidad, se tengan comportamientos seguros en las vías con el fin de minimizar el riesgo en la siniestralidad vial. Lamentablemente, en lo que va a ocurrir la Semana Santa, se han presentado 36 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Es una cifra lamentable en la cual tenemos que seguir trabajando juntos, articulados entre las autoridades, la comunidad y las autoridades administrativas, con el fin de aportar a esa seguridad vial, concientizar a todas las personas de mejorar la conducción, tener comportamientos seguros y manejar responsablemente.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Seguimos en La Luciérnaga y le quiero preguntar a Orlando Villar, ¿cuál es el llamado que hay que hacer para cuidar la naturaleza en esta Semana Santa? ¿Qué nos falta?
Pues Alexandra, sí, es un llamado que están haciendo las autoridades en materia medioambiental, porque en esta temporada de Semana Santa se intensifica el tráfico ilegal de fauna silvestre en el país. Todo lo que son especies como las iguanas, las tortugas, los caimanes.
Orly, es que comen, no lo sabía que en esta Semana Santa, comen muchos huevos de iguanas y de tortugas. Eso es un crimen.
Sí, o aletas de tiburón, o hay un menú, por supuesto, que se puede considerar exótico y demás, pero el tema es que es ilegal, es un comercio ilegal de especies, y en este momento pues el Ministerio de Ambiente y otras al menos 50 organizaciones preocupadas por este tema han lanzado una campaña, Unidos por la Vida. Precisamente para evitar esa comercialización ilegal en plazas, en carreteras y en centros urbanos. Una cifra, por supuesto, que es millonaria, pero no solamente consta del sufrimiento animal, sino también el impacto, el desequilibrio ecológico que esto causa. El tráfico de fauna silvestre, nena, mira, está tipificado como un delito en el artículo 328 del Código Penal colombiano, así que mejor no se exponga.
Que los pueden meter a la cárcel.
Claro, nena, y si conocen casos, denuncien, porque eso es ilegal.
Por eso mejor escuchemos Naturalia.
Soy Gloria Valencia de antaño y esto es Naturalia, la historia de los animales y los animales en su histeria. Hoy les traje un especial de animales que son mencionados en esta Semana Santa. Empecemos con los perezosos. Y no les hablo únicamente de los señores que tienen en la casa, sino de los osos. De los miles de perezosos que vemos en las playas, en los estaderos, en las fincas y en la casa de las familias, que ustedes ya saben de quién les estamos hablando. Se dedican a hacer tres cosas. Nada, nada, nada y a veces una cuarta. Rasquín, rasquín. Bueno, sigamos con las tortugas. Y es que en esta semana lo ideal es no correr en vías como las de Bogotá que conducen a Girardot. Esa tremenda autopista, pero es mejor ir despacio, reflexionar, hacer una pausa en la vida y caminar al paso de estos animalitos. Eso sí, cuídense de las aves rapaces o mejor, de los delincuentes y sus secuaces que pueden convertir esta semana en un verdadero calvario. Sigan escuchando La Luciérnaga en sus 33 años. Somos un programa muy natural. Y hasta aquí, Naturalia, la historia de los animales y los animales en su histeria.
Chino me llevó con su cortina nueva para darnos de humor una modesta prueba.
Chino Hume.
Me encanta, muchas gracias.
Mire, mucha gente lo agradece que tengamos la luciérnaga, porque los estamos acompañando saliendo del trancón y con el buen humor suyo.
Sí, señora.
¿Cómo le parece?
Lo que no agradecen es verlo bailar, Chinomito. Eso sí, no nos ha llegado todavía.
Ese pedacito no.
De todos modos, se está imponiendo la moda. Ya logré que cuando suena mi cortina en la cabina, toda en pleno baile.
¿Baile?
Los he visto, tienen el reflejo.
Y creo que nos van a patrocinar un complemento de calcio.
Y cada vez me dispara
una
más.
Una clínica de artrosis y artritis también. Se viene Dios cosas buenas.
Eso es lo bueno, eso es lo bueno.
Sí, se vienen promociones y todo. Dijo que llamó un tipo a una emisora, ¿no? Entonces dijeron, aló, aquí la Luciérnaga, estamos en vivo y en directo. Entonces dijo el tipo, sí, gracias, mire, es que quiero informar que anoche me encontré una cartera con 4 millones de pesos.
¿Cómo?
Tiene identificación, dirección, todo. Dijo, oiga, señor, qué honrado, muy bien. ¿Y qué quiere decirle al dueño? Dijo, que gracias.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Nos vamos con Erika Zapata porque ella nos tiene el reporte del flujo en las terminales de transporte. Erika, ¿cómo vamos?
Buenas tardes, Alexandra. Buenas tardes, oyentes. ¿Melos o malos?
¡Melos, melos!
Claro, siempre sí. Melos.
¡Oh, siempre!
Les cuento que esta terminal está fulleteada. Hay un cocado de gente impresionante con decirles que está más llena que una cantina en quincena. Vemos muchos pasajeros, eso sí, matados de la dicha, porque van a ver a sus familias y otros con la jeta estirada y haciendo pucheros porque no alcanzaron a comprar el tiquete.
Más de uno, Erika.
Ay, típico de los colombianos, dejando todo última hora. Pilla, acá tenemos a un señor que viaja con muchas maletas. Buenas tardes, señor. Papá, muy lejos que lleva tanta maleta.
¿Cómo así, niña? Yo soy el maletero del terminal. Coja oficio, no se cansona.
Ay, qué pena con usted, mister. Me enredé más que gago diciendo un trabalenguas. Por acá vemos a otro señor ahogado en un mar de lágrimas, más triste que un perro recién capado. Cuéntenos, señor, ¿por qué chilla?
Porque es que mi esposa se fue con el amante para Cartagena y a mí no me quisieron llevar.
Ay, sí, yo lo veo cagado y con el agua lejos.
¡Ay, Erika!
¡Qué porquería! Bueno, nosotros seguiremos informando cualquier vaina o si de pronto qué tales, ya saben pues.
Gracias, Erika. Y aquí estamos con la Luciérnaga.
Oiga, y hablando de viajes y de las terminales, yo creo que uno de los destinos importantes y que además está catalogado, muchachos, como uno de los destinos para esta Semana Santa es la Catedral de Sal de Zipaquirá.
Ah, esa es muy visitada.
Pero por supuesto.
Sí. Demasiado. Entonces le va muy bien precisamente a las personas que quieran armar un parche cerquita a Bogotá, un plan que sea también santo y un plan para divertirse.
¿Y sabe qué es lo bueno? Bogotá está
desocupada.
Sí.
El tráfico está fluyendo súper bien dentro de la ciudad, y así que pasar por aquí rapidito y llegar a Zipaquirá es en un 2x3.
¿Ustedes ya han ido a la Catedral de Sal de Zipaquirá?
Sí, muy hermosa, sí, muy bonita. Y la han remodelado, además, le han puesto luces, mayor ventilación, tiene una infraestructura mucho más.
Está un lugar como de recepción, es muy bonito, y yo me presenté ahí adentro.
¿Sí?
¿En serio? Sí. Pues es que hay muchas cosas, de hecho hay mucho atractivo turístico y muchas luces para ver precisamente, y el alcalde de Zipaquirá es oyente de La Luciérnaga.
¿Cómo se llama el alcalde?
Se llama Fabián Rojas.
No, saludo, Fabián. ¿Sabes yo qué hice en la catedral? Puse la lengua en las paredes así.
Nena, no. No se puede.
Para saber si era de sal y si era de sal.
Sí.
¿De sal? Sí, toda.
Bueno, pues vea todas las actividades que tiene Zipaquirá, empezando por la Catedral de Sal, nos cuenta el alcalde Fabián Rojas.
Amigos de La Luciérnaga, soy Fabián Rojas, alcalde de Zipaquirá. Quiero invitarlos a vivir la Semana Santa en nuestro municipio. Tenemos un show de mapping único en el país, jueves y viernes santo, actividades culturales y religiosas que pueden vivir en familia. Y por supuesto que visiten la Catedral de Sal, la primera maravilla de Colombia. Recuerden que Zipaquirá los espera en esta Semana Santa.
Gracias, qué buen lugar para visitar Zipaquirá. Y bueno, sigamos con La Luciérnaga, pero Revolcón pide que por favor tranquilicémonos, no volvamos un vía crucis esto.
Esta Semana Santa Colombia, igual que Jesús, tiene que echarse a la espalda también su pesada cruz. La corrupción, los impuestos, las promesas incumplidas, la inseguridad, trancones y huecos en avenidas. La cruz del hincha del fútbol, mirando la selección, con Lorenzo que no cambia, así se le eche un sermón. La cruz para los casados, es semana tras semana, tener que mercar sin plata y hacer el amor sin ganas. La cruz para los más brutos, es falta de inteligencia, y la cruz de los viejitos, es soportar la impotencia. Y la cruz del subalterno, que es por el jefe acosado, es saber que al fin del cuento siempre termina clavado.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay! Patojita, ¿cómo me le va?
Claro, su persona, ¿cómo se topa en su merced? Volvió y se me desenchujó esta joda. Y entonces, claro, no claro,
uno entiende que eso es nuevo para la patojita.
¿Qué más, su persona? ¿Qué más de joditas?
La hacíamos en su tierra, que usted estaba descansando.
Pues ya ahorita cojo carretera para allá, cojo directo a Tunja, su persona, y ahí me desvido para Moniquirá. Oiga, don Orlandito, ahora le aprovecho para preguntarle, señora, ¿cómo vamos con la llamada consulta popular?
Pues el gobierno va con toda con esa iniciativa, Patojita. Ya hoy se ha conocido la fecha, entonces será el próximo 21 de abril que se radicará ante el Congreso de la República en la Secretaría General ese texto para convocar la consulta popular. Se tienen, además, de manera tentativa, lo ha dicho el ministro, al menos 12 preguntas que van a tratar exclusivamente los temas de reforma laboral en el país. Se supone que ya el 21, que es el lunes de Pascua, pues sí, ese texto deberá incluir las preguntas, ¿cuáles conocemos hasta ahora? Si usted estaría de acuerdo en que la jornada nocturna inicie después de las 6 de la tarde, que eso se modificó en su momento con la Ley 100, con el expresidente Álvaro Uribe, y sería pues regresar a ese pago de horas extras. También sí, le preguntarían a la gente si está de acuerdo con que se pague el 100% del recargo domingos y festivos. El presidente Petro había hablado de la jornada del sábado, sí, pero pues la verdad, y en el diálogo que ha sostenido el ministro del Interior Armando Benedetti y el propio ministro de Trabajo Antonio Sanguino, pues es una de las preguntas que serían más controversiales, porque por supuesto, si usted trabaja un sábado, pues cómo no va a querer que se lo paguen con el 100% del recargo. Pero los costos, laborales. Además, Patojita, mire, son establecimientos que funcionan, por ejemplo, los de turismo, los de restaurantes, los de atención al cliente, los de vacaciones, que se verían pues profundamente afectados si una pregunta así llegara a pasar en esa consulta. Y otro es si se apoyaría, que lo contamos aquí en Caracol Radio, lo anticipamos, un subsidio a las pequeñas, medianas empresas para que esos recargos los termine pagando pues el propio Estado y por consiguiente todos los colombianos para ayudar a esas empresas pequeñas a que se adapten a esas nuevas condiciones. Luego de que se radique ese texto, Patojita, el Senado lo debería aprobar en unos 20 días y ya continuaría ahí su trámite, aunque el Congreso pues también puede encontrar, usted sabe cómo está el Congreso en este momento, año electoral, una consulta además que costaría más de 700 mil millones de pesos. Vamos a ver hasta dónde el Senado puede avalar la propuesta de la presidencia.
Vamos a ver, gracias, don Orlandito. Hola, don Gidel Franco, su persona. De una vez le voy a preguntar, oiga, ¿por qué se está hablando en Colombia de la figura del asilo para quienes sufren amenazas?
Hola, Patojita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, este tema es bien interesante porque Colombia entró en la lista de los países seguros de la Unión Europea para restringir el proceso de asilos. Recordemos, recientemente se disparó el número de colombianos que solicitaban asilo ante naciones europeas, pero de una manera tremenda la cantidad de solicitudes. El 16 de abril del año de 2025, la Unión Europea, a cargo de Ursula von der Leyen, oficializó la inclusión de nuestro país de Colombia en esta la lista de países de origen considerados seguros para fines migratorios. La medida hace parte de una estrategia de la Comisión Europea orientada a acelerar los procedimientos de asilo y facilitar el retorno de personas cuya solicitud no cumple con los requisitos establecidos por la normatividad comunitaria. Además, hay que decir, Patojita y oyentes de La Luciérnaga de Colombia, que la lista recientemente actualizada incorpora a Kosovo, Bangladesh, Egipto, India, Marruecos y Túnez. La propuesta aún debe ser discutida en el Parlamento Europeo y los Estados miembros antes de que se implemente como obligación en conjunto del bloque. Así pues, las cosas, quienes pretenden o consideran desplazarse a un país europeo y requerir o solicitar asilo, la situación se pone compleja porque Colombia es considerado un país seguro por la Unión Europea.
Gracias, don Orlandito y don Fidel. Un mensajito para todos. Tranquilos en esta Semana Santa. Piensen un poquitico en mi Dios siquiera. Vergajos, hijo de madre.
Ana Luciana Camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo prácticamente.
Sí,
para el humor. ¿Cómo le parece que estaban en la última prueba de polígono? Y dice el capitán al patrullero que estaba en la prueba. Le dice, bueno, esta prueba es definitiva. Y acá prácticamente se define todo. Vea, usted ve esos dos policías que están allá con ese cartel. Tiene que darle en el centro del cartel y dispara. ¡Pah! No, hombre, así no. ¡Ah! Mire, usted ve ese policía que está allá.
Ya.
Se la cogieron, ¿no? Porque
sí, no explique.
Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Seguimos en La Luciérnaga y usted quiere saber qué está pasando en las vías del país. Pues aquí está Orlando Villar, nuestra querida. A ver si lo dice bien. Ta-ta-ta-tan.
María Emma Jiménez, ¡bravo! Que nos acompaña.
¡No, no, no!
No, ya con esa antesala pues me tocó acordarme porque casi vuelvo y le digo, no, mentira. Pero sí, Alexandra, lo que pasa en las principales vías del país, por supuesto, la congestión vehicular por los principales corredores viales, el llamado a las autoridades, paciencia, por favor, paciencia, porque pues si usted planeó bien su viaje, salía temprano, hoy miércoles muchas oficinas dejaron salir sobre las 2 de la tarde y pues eso hace que en este momento se presente bastante congestión vehicular. María Emma, ¿cómo están entonces a esta hora las vías y cuál es el reporte que entregan las autoridades a esta hora?
Orlando, yo le cuento que los viajeros que están saliendo a esta hora de la ciudad de Bogotá, el tráfico fluye con normalidad. Sin embargo, está aumentando el flujo vehicular en 3 vías, en la autopista sur, en la avenida calle 13 y en la autopista norte. Para este momento del día ya se han movilizado 47 mil viajeros en 3 mil vehículos, de acuerdo a las autoridades. Esto solo con cifras de la capital. Por otra parte, les cuento que hay aumento de tránsito de vehículos en las principales vías Bogotá-Girardot y la vía Bogotá-Villavicencio. Por otra parte, recordemos que el INVIAS está atendiendo a esta hora 6 obras a nivel nacional. Entre estas se encuentran el puente Boche en Boyacá, el puente Las Pozas en Sucre, la vía Pasto Mojarras, que tiene restricción entre las 5 p.m. y las 6 a.m., la vía Buesaco Higuerones en Nariño, así como el puente La Libertad en Caldas y, por último, la vía Villetas Guaduas. Finalmente, les contamos que a esta hora fluyen con total normalidad los aeropuertos en el país.
Gracias, Marema Jiménez. Y precisamente para los que están listos a viajar o los que ya están en carretera, aquí les tenemos nuestro manual para ustedes, que son los superviajeros.
Claro que sí, gracias mi querida Alexandra. En el número uno, conduzca con precaución. Tenga en cuenta que lo de la resurrección no aplica para usted.
Número dos, señor, si usted se las tira de galán, no lleve a su manta en el baúl, alegando que lleva repuesto.
Señora, número tres, si vas para el mar y te gusta bucear, entonces no lleves carro, vete en bus.
En el puesto 4, le recomendamos no nadar donde haya tiburones, porque va a salir por partes en el noticiero.
Oh. Ahora, si usted no tiene dinero para viajar y le toca quedarse en Bogotá, sea creativo. Si lo que quiere es nadar, pues váyase para un embalse, ya que por fin se llenaron.
Si lo que quiere es broncearse, dígale a Orlando.
¿A quién?
Dígale a Orlandito Villar que le preste la máquina de bronceo.
Claro que sí, aunque él es muy celoso con eso. Y si lo que quiere es arena y pochola, váyase para una construcción y relájese echando pola y pala.
Y en el último puesto encontramos la recomendación de quienes nos quedamos en Bogotá para los que viajaron. Quédense por allá y no vuelvan, porque por acá el tráfico está suavecito. Chao, chao.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de humor una modesta prueba. Ah, ah, ah.
Mire, no dije nada, me quedé callada.
Bueno, incluso ya hasta la extraño, la verdad. Que en una casa, en una cueva. Mucho esto se trata de caníbales.
Buenísimo.
De caníbales, sí. Entonces, sí, una casa de caníbales.
Son los únicos que pueden comer carne en Semana Santa.
Sí, señora, no me ha caído en cuenta. Sí, señora, muy bien. Entonces, bajó el señor caníbal. Bajó ya para irse a trabajar, ¿no? Sí. Bajó así tan al comedor. Y la empleada le dijo, pase a desayunar. Así como hablan los caníbales, ¿no? Pase a desayunar. Era un caníbal boyacense.
Ah, dijo, entre africano y boyacense.
Sí, dijo, pase a desayunar. Dijo, él dijo, uy, por fin caldito. ¿Y dónde está mi esposa? Dijo, ah, usted no dijo que quería caldo de costilla.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Estamos en Caracol Radio, usted está escuchando La Luciérnaga y los estamos acompañando. Oiga, Orlando, ¿cuándo se van a reintegrar a sus labores los congresistas?
Los congresistas estarán, al menos lo que está programado para el Senado, es que entren el día lunes. Ellos, Alexandra, lo que hicieron fue, eso al menos fue lo que dijo la Secretaría del Senado, trabajaron algunas jornadas adicionales, de manera que los días lunes, martes y miércoles santo de esta semana, pues no vinieron a trabajar, no fueron al Capitolio, se tomaron toda la semana, pero deberán retornar el lunes de Pascua para la agenda legislativa, aunque todavía no han dado a conocer oficialmente, sí. Pero están citados. Ahora, en la Cámara es diferente, porque ellos, además de otorgarse esos días que aseguran ellos no hicieron más jornadas, simplemente dicen que hay un acuerdo de una negociación colectiva y que con el sindicato entonces se les da esos días de compensación correspondientes a la Semana Santa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ellos no prestaron días adicionales, simplemente se los tomaron, pero adivine, se tomaron también el lunes, o sea, ellos regresan hasta el martes.
Ah, qué lindo, ¿no? Claro, las provincias, les dieron, todo.
Les dieron el Día de la Familia, entonces lo programaron de una vez, manera que acumularon ese descansito y los representantes a la Cámara, los honorables parlamentarios, regresarán el día martes.
¡Qué horror! Pues estas son las cruces que cargamos los colombianos.
70 monos.
¿Cuál 70 monos?
Manacal. Ah, perdón, sentémonos, es lo que quise decir. Hermanos, nosotros somos los pacíficos del bien. Y como estamos en Semana Santa, hermana, y es momento ideal para recordar algunas cruces que cargamos los colombianos. Empecemos por la primera, la pesada cruz que es tener que pagar con nuestros impuestos. Sí, hermana, sí, no me dejes llevar un hermano. Sí, es que es pagar con nuestros impuestos hasta los escoltas que pasearon los perritos del entonces fiscal Francisco Barbosa, como lo denunció el periodista este, Daniel Coronel. Hermana, gracias por devolverme. Mejor miremos.
Perritos mascotas del fiscal general Francisco Barbosa son llevados a pasear y hacer sus necesidades por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
Una mascota es un ser vivo que tiene derechos. Yo no puedo considerar a una mascota como si fuera una cosa.
¡Wow!
¡Qué mascotas son afortunadas!
¡Calma, calma, calma!
Y sobre todo tan escoltadas. Sí, sí. Otra cruz que cargamos es la de tener que escuchar avisos fallistas del presidente como este.
Ya, ¡calma, hermana, calma!
Pues el mes de enero, febrero, marzo, sobre todo marzo, el embalse de donde sale el agua potable de Bogotá va a llegar quizás a cero.
Y pasó marzo y no hubo ni evacuación y Bogotá tampoco se quedó sin agua, hermanos. Por el contrario, estamos en abril y ya se acabó el racionamiento. Ahora veamos la cruz que es haber tenido en el Departamento de Planeación Nacional Alexander López. ¿Quién hizo esas preguntas? Alexander López, ¿quién hizo esta confesión, hermano?
Yo no soy economista ni aspiré a serlo, porque las matemáticas me dieron muy duro, es la verdad.
Con razón, las cuentas no le cuadraron nunca, ¿verdad? Ahora vamos con la cruz, que es ver los consejos de ministros en televisión en los que se dedican a pelear Laurita Sarabia y Gustavo Bolívar. ¡Fantástico!
Calma, hermana. Corre video.
Presidente, eso no es verdad. Tenemos tres funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente. Teníamos tres funcionarios allá y publiqué la foto.
Por favor.
Laura está mintiendo, presidente.
Mentira, todo era mentira.
Calma, hermana, no dejes que el espíritu musical te invada, hermano. No. Calma, mejor dejemos hasta aquí este especial de las cruces más pesadas que cargamos los colombianos. Y ya saben que aunque somos un país crucificado, al final resucitamos y gozamos y pasamos momentos gloriosos. ¿Te gustaría pasar un momento glorioso, hermana?
¿Qué le pasa?
Ay, perdón. Hasta luego.
Por fin, llegó Don Hediondo acá. Y quién sabe en sus mochilas, qué cosa nos traerá.
Ay, hablando de milagritos, una vez yo fui allá donde la patrona, donde la Virgencita de Chiquinquirá.
Sí.
Y yo llegué y me paré al lado, frente a la Virgen, así. Y empecé. Virgencita, por favor, la paz para Colombia, la paz para el mundo. Que nos aumenten el sueldo. Que nadie aguante hambre. Y al lado un señor, Virgencita, a mí regáleme una volquetada de estiércol.
¿Cómo?
Sí.
¿En serio pidió todo eso?
Sí. Yo, Virgencita de Chiquinquirá, no se le olvide mi encargo. La paz para Colombia, la paz para el mundo. Que no haya corrupción, que los gobiernos que llegan no le echen la culpa al día atrás. Que nadie aguante hambre, ni las mamás ni los niños. Que Colombia sea un país de lujo y maravilloso. Y el señor de la Virgencita de Chiquinquirá, a mí regálame una volquetica de estiércol.
Vea, ¿qué tal?
Hermano, pero mire, yo pidiendo la paz para el mundo, la paz para Colombia, y usted pidiendo una volquetada de estiércol, ¿para qué la quiere? Es que yo voto el estiércol y me quedo con la volqueta.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, yo ya estoy en modo Semana Santa, señoras y señores, y la verdad es que mucha gente agarra carretera, empiezan a movilizarse por todas las vías del país con la ilusión de reencontrarse, de descansar y de asistir a las diferentes celebraciones. Por eso, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial le traen algunos tips para llegar bien a su destino. Por ejemplo, si vas a manejar, no tomes, caray, calachas, el alcohol y el volante no combinan, por favor. Antes de salir, revisa tu vehículo. Una falla mecánica puede cambiarlo todo, no despapaya. El exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros en Semana Santa. ¡Ojo, ojo, gafa abierta, todo! Así que respeta los límites y llega seguro. Conduce con responsabilidad, que tu viaje no sea una despedida para siempre. Este es un mensaje del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Quédense con humor, con risa loca.
Sierra camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba!
arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, parecía prácticamente ¿sí? para el humor.
Sí, el humor.
Y esto ocurrió en un centro médico, a ver, un hospital de otro país. Obviamente estas cosas no ocurren en nuestro país. Sí. Estaba el doctor con la paciente y le dice la paciente al doctor: doctor, dice usted que no me puede medicar porque tengo demasiado bajita la tensión. La pensión, señora, tiene demasiado bajita la pensión.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba. Ah, ah, ah.
Por favor, diga algo. Ja, ja, ja. En serio, ya le echo de menos.
No, porque yo dije, no, oye, en esta Semana Santa no voy a molestar a ninguno de mis compañeros.
Pues claro, como no venimos ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo, entonces esta semana no va a molestar,
no
a, nadie.
Molestar a nadie.
Me preparo para el lunes, entonces.
No, jamás.
Vale, creo que iba una empanada.
¿Una empanada?
Una empanada. Iba caminando la empanada y detrás de una pared la estaba esperando un pan. Y era el pan coco, porque la iba a asustar.
Sí.
Entonces llegó y cuando iba pasando la empanada, llegó el pan y le salió así de una. Y dijo, ¡uh! Y la empanada, ¡ay! ¡Ay, qué sonó! Dijo, se me salió el guiso.
Ay, tampoco. Yo me lo sé en motos. Yo me lo sé con motos también.
Yo pensé que tú ibas a decir que era la empanada de queso. Y como hizo... queso no.
Ay, está bonita, nena.
Me gusta más el de la nena, bien, 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 bien.
Muy bien, nenita.
Qué versión.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A esta hora ustedes lo han pedido. Aquí están los que caímos y pegamos en la radio.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
¡Mucha atención! Sigue corriendo este miércoles santo y usted padeciendo el calvario de no ser una estrella de la radio, no lo piense más y empiece de una vez por todas a vivir los gloriosos inscribiéndose en nuestro curso espectacular Yo Quiero Pegar en la Radio.
Solo con nosotros aprenderá a no confundir los nombres de los personajes.
Pedro González, Don George Pinzón, Alexandra Montoya, Montoya.
Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arr, arr.
Arre. Esto. Era el chiste.
¿Cómo se topan?
¿Qué está pasando con la energía, con los subsidios? ¿En qué estamos, señores?
Sí, señor. Mire, Gustavo, anoche el presidente habló básicamente de tres decisiones.
Gabriel.
Gustavo está en la mañana.
8 segundos. Para,
si no salió con nada, chao. Chinomo.
Lo capacitaremos para que siempre tenga en su mente las palabras que necesita.
Si alguno de ellos falta, la tiene, en este caso, el madre.
¿El madre?
Sí, madre. La madre o el padre de los niños.
El madre y la padre.
Sí, estamos en un país diverso, Gabriel. Esto aquí se incluye.
Aquí aprenderá a no enredarse nunca al aire.
Algo tan serio como el uso del glifosato, ¿no hablan?
Y le doy la bienvenida más a mis 10 millones de oyentes que nos escuchan a través de... Pero muy, muy especial.
Muy, pero muy especial, sí.
Okay. Y los voy a sorprender.
¿Qué? ¿No van a entender?
Háblele, que aunque él está en coma, él puede oír,
a ver.
Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones, Iglesia-Estado. Aquí somos ambientalistas y le cuidamos el gallo.
Y a Sergio Fajardo nos acompañará en nuestro programa de televisión, ¿no? Nos ven en el Canal 1, nos ven en...
No se pierda nuestro infaltable módulo de pronunciación.
Amén, hermano Gabriel. Sí.
Época de
De lo que pasa en la película El Naufrago de Nauron Crusoe.
De Nauron Crusoe.
Sigue prensando y retira, reitera más bien su deseo.
Ya que no pueden hacerse a expensas de comunidades, digamos, especialmente las más
¿Desfavorables?
No.
¿Desfavorecidas?
Desfavorecidas.
Desfavorecidas.
Las más desfavorecidas.
¿La D con la E?
Y en esta edición les traemos un memorable de la nena de la luciérnaga.
Gabriel, sí. ¿Cómo es que se llama el aparato que se pone atrás cuando los campesinos riegan allá?
El aspersor.
No se llama el aspersor, es cacorro, no sé
qué. Sí, nena, pero es mejor el aspersor.
Pero tú vas al campo y tú no dices, me hacen favor y me vende un aspersor. No. La gente dice, buenas pues, ¿cuánto vale ese cacorro para la finca?
Sí, pues, sí, el aspersor pues para la finca. Sí, ya hablamos del tema. Que tenga el campesino de manera voluntaria su aspersor y salir a...
¡Gabriel! Sí. ¿Melquisedec tiene una finca?
Sí.
¿Por
sí.
qué? Porque aquí le dice la lora, cacorro,
pero es porque se pone el aspersor. Pero no repitan la palabra, es que ese es para aspersores. Es el tanque que se ponen en la espalda y con él van con la manguerita.
Pero es que una vez la mamá fue con el señor de la casa.
Sí.
Y entonces, señorita, la necesito, pais. Sí. Señorita, sí, necesito un cacorro de eso, no sé qué.
Sí.
Y entonces fuimos y allá lo dijo, bueno, ¿es usted tiene un aspersor?
No.
Y el señor no le dijo, ¿cuál aspersor? ¿Qué clase de aspersor? No, sino que le dijo, bueno, me vende un cacorro.
Bueno,
y
sí,
una vez...
Ya, nena, no, es que no está repitiendo la palabra demasiado. Ya,
mira.
Sí, ay, nena,
tú lo buscas en
¿pero
Google.
¿Pero para qué te pones a buscar en Google eso?
Y sale cacorro para fumigar.
No,
Gabriel, mira,
sí, ay, nena.
Hay diferentes precios del cacorro.
Bueno, nena.
109.900.
Bueno, pero es que tú no tienes...
Hay uno que...
Sí, pero tú no manejas la finca.
Un cacorro carísimo.
Cuenta.
340. ¿Qué espera para ser parte de nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio?
Si usted pensó que por ser Semana Santa le íbamos a pasar de malas, aquí lo vamos a clavar. Perdón. ¿Qué tal los que pegamos en la radio? Bueno, Orlando, ¿qué milagrito le gustaría que se le hiciera realidad en esta Semana Santa?
Uy, empezar la maestría. Estoy aplicando, estoy estudiando varias alternativas, pero es que el horario es muy complicado. Si nos están escuchando, señores de las universidades,
cámbienlo.
Sí, primero lo escuchan a uno con los precios de las universidades en Colombia, pero segundo, los horarios muy complicados. Yo sé que los ejecutivos todos salen a las 4 o 5 de la tarde, pero nosotros a esa hora trabajamos, Alexander.
Sí, hay un grupo que a esa hora no puede, a ver.
Oigan,
si lo ponen.
Pongan una maestría en la mañana. Ana, por favor, si me
sí,
oyen,
cierto.
Marquen al 318 arroba Villar, gracias, muy
bueno,
amables.
Bueno, Pedrito, un milagrito que se le hiciera
yo
realidad.
Yo creo que casi nadie lo ha pedido, la paz para el país, la paz para el mundo,
sí,
que los niños no aguanten hambre, que nadie en el mundo aguante hambre, y la salud del Papa Juan Pablo II.
Oiga,
también.
Juan Pablo II.
Sí. Bueno, entonces del Papa Francisco, de cualquier Papa. Pero que
haya salud. Pues va a resucitar al Papa Juan Pablo II, eso lo hace solo mi Diosito. Pero bueno,
pero
está
como
bien.
Al final todos resucitaremos al final de los
en la
tiempos.
Vida eterna, Dios mediante, claro que sí.
Entonces, pero sí, a nivel de Colombia, digamos, yo sí quiero varios milagros que se produzcan. Por ejemplo, que Melquisedec gaste.
Uf.
¿Eso ya sería mucho pedir?
No, pongamos esa veladora.
Pero una gigante.
Que Santa Fe gane y que York pierda. Que York...
¿Pierda
peso? Unos...
¡Ay, Pedro!
No, ahí sí ya esas cosas imposibles, ahí sí no.
Bueno, a ver, Chinome, ¿qué le gustaría? Un milagrito.
No, yo sí voy a pedir de aprender a bailar para que me la dejen de montar. El milagro que yo pido,
mío. Y que Alerta consiga un buen trabajito.
¡Ay, también! Si esa es la otra. Que Alerta se empareje con Emiro y se vayan a vivir para una piecita.
Vea, George Pinson, ¿qué milagrito le gustaría que se le hiciera realidad?
Poder comer sin engordar.
¡Ah, ese bueno. todos! No. ¡Ese todos! Es de todos.
Sí, claro. Y también el milagrito, si nos están escuchando los jefes. ¿Por qué no? Que el lunes de Pascua. ¿Por qué no?
¿Por
no
qué
digo no? más nada. ¿Por qué no?
¿Por qué no? Que hagan a lo congresista.
¿Por qué no? Y hace así los dedos como señal de plata. Vea, ¿qué? ¿Por qué no?
El jefe,
¿por qué no?
El jefe que entendió.
A lo congresista, vea, bien. ¿Sabe a mí qué milagrito me gustaría?
¿Cuál, Alexandra?
De verdad, que no hubiera corrupción en ningún gobierno. Pero cada que llega el nuevo,
peor.
Erradicaremos la corrupción y están peor.
Y le echan la culpa es al de atrás.
No, ¿qué tal? Son unos descarados.
Perdón, al gobierno de atrás.
Y a lo de atrás, no, a lo de atrás, porque todos lo están haciendo como un... Mejor dicho, ¿saben qué? Es el revolcón con los milagros en esta Semana Santa.
Y de aquí no me sacan.
En esta Semana Santa milagros aquí todos esperamos, para ver si de las crisis y de las deudas resucitamos. Que se nos haga el milagro de comer sin engordar, de tener mero cuerpazo y sin a un gimnasio entrar. Que la suegra en las parejas ya la narices no meta, y que el jefe en la oficina no me eche más cantaleta.
Yo en vez de una misa de sanación necesito es una misa de resurrección.
Que no me pongan los cachos con otro bien ricachón, y que a la hora de aquello no sufra más disfunción. Que pueda dejar los vicios que me cuestan más dinero, y que al fin pueda viajar sin plata para el extranjero.
Que al fin me suban el sueldo pero sin trabajar tanto, y que me dé más paciencia para el trancón que no lo aguanto.